Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, el tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. Está conmigo Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien. En principio, un saludo a todos nuestros oyentes: Charo, Simón, Mercedes Bacareza, Nelly,
siempre,
Jaime.
Siempre saluda a Charo y Simón,
siempre
veo, ¿no?
Charo y Simón, porque ¿y nos por están qué? Escuchando de verdad.
Ah,
son
qué bueno.
Dos niños que nos están escuchando.
Exactamente. Nora Lía, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes?
0810-222-0870, o si no, a nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro. Y si no, nos mandan un mail, eltiempoyelteatro@gmail.com.
De acuerdo, y la verdad que tenemos una muy buena noticia, que es que vamos a abrir el programa hablando con Aldana Illán, que es la directora del Consejo Provincial de Teatro Independiente, que es un organismo muy importante de la provincia de Buenos Aires para justamente la, digamos, el fomento, el desarrollo de la actividad teatral en la provincia de Buenos Aires, el famoso CPTI, ¿no? El CPTI, Consejo Provincial de Teatro Independiente, que viene, digamos, tiene un estatus muy parecido a lo que sería el Instituto Nacional del Teatro, pero de la provincia, o Proteatro en la ciudad de Buenos Aires, y que realmente es un organismo del que tenemos una enorme expectativa porque trabaja mucho, hace mucho, y está al frente, la conocemos como actriz fundamentalmente, a Aldana Illán, está al frente del Consejo Provincial de Teatro Independiente, y creo que estamos ya en comunicación. Aldana, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Aldana? Gracias, che, por darnos esta entrevista. La verdad, tenemos muchas ganas de escucharte por la importancia de este Consejo Provincial de Teatro Independiente, que realmente en el momento de su creación fue un adelanto importantísimo en términos institucionales, ¿no? Para el teatro de la provincia. Aldana, contanos un poquito, digamos, la historia del CPTI. ¿Cuándo se creó, digamos, la función que cumple?
Ajá. Bueno, muchas gracias primero y antes que nada por invitarme al programa. Estoy muy agradecida.
Placer.
Muy admiradora. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, para mí es un honor estar al frente del Consejo Provincial. Es un desafío gigante. Como vos decís, soy principalmente actriz, pero durante los últimos 10 años me dediqué a la producción ejecutiva y a la gestión. Y este desafío es importante porque, bueno, porque soy una gran amante, sobre todo del teatro independiente.
Ajá.
Y me pone como, me genera mucho orgullo poder llegar a jerarquizarlo y que sea el sueño que todos los teatreros de la provincia soñaron que sea.
Qué bueno.
El CPTI se crea a partir de la ley 14.037, ¿sí? Que fue promulgada en el 2009 y puesta en ejercicio primeramente con el primer director ejecutivo, que fue Lito Cruz, que asumió en febrero del 2010.
Uh-huh.
Tal como ustedes dijeron antes, promueve la actividad independiente de la provincia.
Exacto.
Y que es un trabajo cultural esencial.
Claro, ¿sí? Es una función fundamental, ¿no? A mí siempre me impactó cómo cambió la realidad teatral del país la creación del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Ya por el año 97. ¿Te acordás que del
97 a 98?
Exactamente.
Sí.
A partir del 98 que se empieza a implementar, realmente el país va cambiando, pero a pasos agigantados, ¿no? Y en ese sentido,
sí, es visibilizar la actividad, sobre
claro.
todo, ¿no? Porque, bueno, se empieza a generar, bueno, todas estas cosas llevan tiempo, ¿no? Vos sabrás.
Sí,
las
sí,
leyes.
Claro.
Y todo, e instrumentar y después poner en funcionamiento un organismo, digamos, más allá de que se tenga la idea, es ejecutar en acciones para impulsar la actividad. Y también es verdad, hoy hablaba con una amiga, que también ha cambiado todo en estos 20 y pico de años, ¿no?
Claro,
entonces, la idea es empezar a ayornarse con políticas públicas que fortalezcan al teatro en relación a la coyuntura,
claro,
¿no?
Exacto, exacto. Y vos sabés que yo me acuerdo, porque se suele decir que hay ciudades de teatro, por decirlo así, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de teatro en la Argentina. Pero cuando, yo recuerdo una estadística que se hizo en el año 2014, de la cantidad de espectáculos estrenados en toda la Argentina, y eran más de 8.000 espectáculos en toda la Argentina. Es decir que hay teatro, hay producción teatral, digamos, en todo el país, ¿no? Por supuesto, habrá regiones con mayor desarrollo, con mayor concentración, con mayor producción, pero la cantidad de producción en toda la Argentina es muy fuerte, y especialmente a partir del fomento que generó el Instituto Nacional del Teatro. Ahora, me encantaría decir que en el año, entre el 2005 y el 2007, yo fui jurado de lo que se llamaríamos Región Centro en el Instituto Nacional del Teatro, elegido por concurso, y me acuerdo, no parábamos de ver carpetas, la cantidad de carpetas que había por la cantidad de salas y de teatreros y de grupos de la provincia, pero enorme, enorme cantidad. Ahora, yo te quería preguntar, Aldana, ¿cómo se organiza el CPTI? Porque te está escuchando todo el país, y muy especialmente la provincia de Buenos Aires, y está buenísimo que si hay algún teatrero que no sabe del Consejo Provincial de Teatro Independiente, se entere y se ponga en contacto, ¿no?
Sí. Sí, 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 sobre todo eso, porque a veces pasa que, bueno, pese a que hace 10 años que está en funcionamiento el organismo, y así todo a veces se desconoce. Actualmente el Consejo Provincial está constituido por 8 regiones, ajá, que responden a las 8 regiones electorales. Cada región tiene un representante, que forman son los que forman el consejo,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Mi rol en este consejo es el de la dirección ejecutiva, que sería como un puente entre el consejo y el poder ejecutivo.
Qué bueno.
Soy la representante legal,
claro,
de las decisiones que se debaten y que se consensúan en el consejo.
O sea que se cubre toda la provincia a través de estas 8 regiones, que además es una provincia muy grande, con realidades muy distintas.
Muy grande.
Claro.
En este momento tenemos una región, que es la región 5, que es muy grande, que está sin consejero. Entonces, en este momento, se organiza de esta manera. El consejero coordinador o secretario coordinador y la directora ejecutiva se hacen cargo de esa región para que no quede acéfala.
Ajá, claro.
En este momento y actualmente, esa es la regionalización, y digo esto porque anteriormente ha habido otra regionalización y se estará evaluando en tanto su funcionamiento, digo, todo para que sea mejor llevar adelante las acciones directas, digamos.
Claro, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Aldana y Jan, yo te quería preguntar si, digamos, no que me describas todas las regiones, obviamente, pero ¿me podés nombrar una, por ejemplo, el recorte que hace alguna de esas regiones? Por ejemplo, yo me imagino, hay una que podemos llamar Costa Atlántica o Zona Atlántica.
Esa es la región 5, por ejemplo.
Ajá.
La región 5, y lo que pasa que, mirá, de la regionalización tiene regiones muy amplias.
Ajá.
Por ejemplo, la región 1 es toda la región norte del conurbano, pero también toma una parte oeste importante.
Ajá.
Luján, Mercedes, es una región que tiene muchísima actividad.
Claro, sí, sí,
sí.
Exacto.
La región de la costa atlántica ahora es la región 5, que es esta región que te digo que está sin consejero. La región 3 es todo el conurbano sur,
que más también
La Matanza.
Vos viste lo importante, que es esa zona en la producción teatral, es increíble,
es,
¿no? Porque además se produjo, viste que antes había una relación dentro de lo que ahora se llama el AMBA, ¿no? Pero, digamos, había una relación de concentración en la ciudad de Buenos Aires, pero en un determinado momento, creo yo, gracias al Instituto Nacional del Teatro, entre otras cosas, allá por más o menos aproximadamente hacia el 2000, ¿no? Empieza a producirse grandes centros teatrales. Yo pienso, por ejemplo, en un caso increíble que es la sala, el Banfield Teatro Ensamble, ¿no? La sala de Nelson Valente, que es una sala que no se puede creer, que está a 8 cuadras de la estación de Lomas de Zamora y que tiene una vida teatral, tanto desde el punto de vista de lo escolar como en la cantidad de producción de espectáculos, en el café concert, digamos, en la radicación de espectáculos que vienen de visita, que yo creo que es una de las salas de teatro independiente más grandes de la Argentina, y está en Lomas de Zamora, ¿no?
Es increíble lo que ha hecho Nelson con el ensamble.
Claro.
Yo tuve la oportunidad de trabajar muchas veces con él en otros espectáculos y de haber ido al ensamble varias veces, en varias oportunidades. Y bueno, también tiene que ver con las personas, me parece, ¿no? ¿Viste? Cuando,
exacto,
cuando hay mucha garra y cuando hay mucha intención, es un teatro que funciona continuamente.
Exacto, digamos, exacto.
En funciones, hasta la cena, bueno, ahora lamentablemente...
Sí, ahora estamos...
Sepárate, ¿no? Pero...
Claro, digamos, hasta la cuarentena, un trabajo impresionante, ¿no? Y los espectáculos que han surgido de allí hacia, digamos, para todo el país, ¿no? Y también yo pensaba, por ejemplo, en un centro como Tandil, ¿no?
Bueno, yo creo que también, como siempre, las ciudades que tienen universidades, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Van concentrando esa actividad. Bueno, Bahía Blanca es otra ciudad que tiene actividad.
Sí, Bahía Blanca es enorme. Bueno, Mar del Plata, la verdad es increíble. La actividad de teatral de la provincia de Buenos Aires a mí me fascina por la diversidad que tiene, por la riqueza que tiene. Y yo te quería preguntar, Aldana y Jan, yo quiero decir que estamos hablando con la directora del Consejo Provincial de Teatro Independiente, el CPTI, estamos hablando con Aldana y Jan, y me encantaría, Aldana, si podés contar un poquito qué medidas ha tomado recientemente el CPTI, sobre todo atendiendo, digamos, el problema actual del sector, ¿no? Por la cuarentena, por la pandemia.
Sí. Te cuento. El CPTI tiene un fondo especial, que es el Fondo Especial del Teatro Independiente, que sale del 8.25%, del 67% de los premios prescriptos de la lotería,
ajá,
¿no?
Ajá.
O sea, con ese fondo propio se pone en funcionamiento el... Bueno, creo que el instituto también tiene Lotería Nacional.
Exacto, exacto.
A diferencia de Proteatro, que bueno, nombraste antes, que depende directamente del Ministerio de Cultura, digamos, y que tiene un presupuesto del Ministerio de Cultura. Bueno, la medida que se ha tomado es que todas las partidas de dinero que ingresen van a ser volcadas hacia el sector. Entonces, cuando yo asumo el cargo en el 18 de mayo de este año, me encuentro que hay una convocatoria pendiente, que no había sido atendida, que correspondiente al año 2019,
ajá,
en un mundo prepandémico.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Con los proyectos prepandémicos. Entonces, lo que hicimos con el Consejo fue atender a las solicitudes que podían ser atendidas, como mantenimiento de sala o equipamiento.
Claro.
Y readecuar o hacer un análisis acerca de los proyectos que podían readecuarse a una eventual virtualidad, ¿sí? Y responder ese llamado. Y posteriormente abrimos una nueva convocatoria ya directamente con 3 líneas adecuadas a la coyuntura,
ajá,
porque la idea es ayudar al sector sin poner un problema en el bolsillo del teatrero de tener que rendir algo,
claro,
que no se puede hacer, como una gira, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
En este momento imposible, claro, tal cual.
Así que las medidas que se han tomado es que todo el dinero que ingrese mediante las partidas de lotería van a ser volcadas hacia el sector.
Buenísimo.
Y bueno.
Buenísimo.
Y esperar a que esto termine.
Sí, por favor, que venga la vacuna, que nos permita volver a los teatros, volver a las reuniones.
Sí, es muy hostil.
Sí, tremendo, tremendo. Aldana y Jan, yo te quería preguntar, ¿cómo se hace para conectarse con el CPTI? ¿Hay una página?
Hay una página dentro de la página de Cultura, que dentro de la gobernación es cultura.cpti.
Uh-huh.
Hace poquitito la renovamos, así que toda la información que ahí está dentro está actualizada.
Qué bueno.
Tenemos una pestaña que dice las convocatorias anteriores, entonces la gente puede conocer quiénes fueron los beneficiarios, qué montos recibieron. Ajá. Nuestro eje de gestión va a ser la transparencia, así que bueno, la idea es empezar a que la gente conozca y también conozca a pleno su funcionamiento.
Bueno, vos sabés que yo creo que un campo teatral, digamos, la grandeza de un campo teatral, la grandeza de un teatro nacional, digamos, no se mide solamente por el teatro que produce o por el teatro que invita desde el extranjero a presentarse, por la crítica, por los espectadores, sino también por el grado de desarrollo institucional, ¿no? Entonces, realmente tener una institución como el CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, realmente es una opción fabulosa para el desarrollo de, digamos, del teatro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que realmente buenísimo. Ahora, Aldana, a mí me gustaría, digamos, antes de despedirnos y de agradecerte enormemente esta comunicación, porque, digamos, hemos tenido comunicaciones, no sé, con por ejemplo, el director del Teatro Nacional Cervantes, con el director del Instituto Nacional del Teatro, para, digamos, es muy importante justamente que se conozca la actividad institucional, ¿no es cierto?, del teatro en la Argentina. Yo te quería pedir que nos cuentes un poquito de vos, que nos cuentes un poco de lo que has hecho como actriz, lo que has hecho como productora. Contanos un poquito de digamos, de tu laburo artístico.
Bien. Yo estudié, soy de Lomas del Mirador, de Partido de la Matanza. Ajá. Estudié en la Universidad Nacional de las Artes. Me recibí y a partir de ahí empecé un camino grande dentro del teatro independiente y dentro de la producción de teatro independiente, hasta que finalmente en el año 2012 llego a una sala muy importante que en ese momento recién empezaba, que es la Casona Iluminada.
Sí, claro.
Bajo el ala de Monina, de Maruja.
Sí, Maruja Bustamante, Cristian. qué bueno.
Ahí empecé mi carrera como producción, después pasé al Teatro 25 de Mayo, y en el Teatro 25 de Mayo estaba encargada de la producción de proyectos especiales, que en ese caso tenían que ver con el territorio, con el barrio de Villa Urquiza. Y hemos hecho con Monina un trabajo muy grande con los vecinos del barrio de Villa Urquiza y el teatro.
Me consta, buenísimo laburo. Además, poniendo el acento en algo fundamental que es el territorio, ¿no? El teatro es una actividad territorial, ¿no? Fundamental eso, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando de la provincia.
Que fue el proyecto que llevamos adelante durante cuatro años en el 25 de mayo, sobre el que yo estuve a cargo, puso el acento en eso, aparte porque los vecinos fueron protagonistas de salvar el Teatro 25 de mayo, que en algún momento se lo quiso vender o para hacer un bingo. Entonces, bueno, nuestra impronta o nuestra gestión o nuestro eje de gestión en ese momento fue crear un puente y un diálogo de los vecinos para con el teatro. Claro. Hemos hecho, bueno, con Nelson Valente, mira, hemos hecho obras de teatro adentro de la casa de los vecinos, los centros de jubilados.
Qué bueno.
Después hemos hecho una obra de recorrido por el teatro con los vecinos adentro del teatro.
Qué bueno. Y te digo, en este momento, la gestión al frente del Consejo Provincial de Teatro Independiente te permite seguir, digamos, desarrollando tu tarea artística, o no, estás abocadísima a la gestión, me imagino.
Ahora estoy abocada mucho a la gestión porque, bueno, fue agarrar un organismo y en este contexto, claro, en donde todo está hostil, en donde todo está presente. De todos modos, estoy participando en haciendo una cosa muy chiquitita, como actriz, con Monina también.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Pero bueno, por streaming.
Ah, contá, por favor, así lo podemos ver. ¿Se cortó?
Hola.
Aldana, se cortó.
Qué bueno, interesante todo
sí,
lo que
qué
viene
bárbaro,
haciendo.
Qué bárbaro. Yo lo que querría es si podemos contactarla de nuevo, Aldana, para que nos complete esa última información y ya la despedimos. Pero yo quiero comentar que realmente considero que es muy importante esta entrevista que estamos haciendo. Insisto, la grandeza de un campo teatral no se mide solamente por el teatro que se hace, o por el teatro que se invita, sino también por su grado de desarrollo institucional. Son muy importantes las instituciones para el desarrollo de la actividad teatral. Por eso nos da una enorme alegría poder hablar con Aldana y Jan, y ojalá al Consejo Provincial de Teatro Independiente le vaya bien. Aldana, ¿estás de nuevo?
Sí.
Perdonanos que cerramos con esto. Contanos del streaming. Estás despuntando en medio de la gestión, digamos, algo de tu actividad como actriz.
Es una locura de Monina.
Qué bárbaro. Monina Bonelli, excelente actriz, divina. La hemos visto en un montón de laburos, además una gran gestora. Pero sí, entre otros trabajos.
Ayer decíamos que era mi mentora.
Qué bueno. La vimos hace poquito en un trabajo hermoso, dirigido por Pablo Maritano, la versión de Don Gil de las Calzas Verdes, que se llama así. Divino.
Siglo de Oro Trans.
Excelente. Sí. Ojalá que vuelva al teatro pronto para que la gente lo pueda volver a ver, un espectáculo notable. Sí. Aldana, dale, contanos esto y te liberamos.
Una cosa que empezamos a hacer para el 25 de mayo, yo en el medio me llaman para la gestión, así que bueno, corté. En realidad en ese momento está en producción, pero como actriz. Es un bingo para niños.
Ah, mirá.
Que se llama Bingo Show, que sale por el canal de YouTube del 25 de mayo.
Ah, buenísimo.
Y yo hago un personaje de una señora mala que pide muchos papeles y certificaciones de la diversión.
Ah, mirá, buenísimo. Bueno, te vamos a ver ingresando entonces por la página del Teatro 25.
Sí, por el canal de YouTube.
Por el canal de YouTube, ahí está, el canal de YouTube del 25 de mayo.
Los domingos a las 17.
Aldana y Jan, directora del Consejo Provincial de Teatro Independiente, muchísimas gracias por esta entrevista, y como decimos en el teatro, mucha merd.
Muchas gracias por la oportunidad de expresarme, y bueno, yo creo que vamos a tener una buena gestión, y bueno, esperemos que se termine esto para empezar
y que vuelva el teatro, que vuelva el teatro. Un abrazo muy grande, Aldana, gracias.
Gracias, Jorge.
Nos vemos.
Chao.
Estamos en comunicación con el querido compañero, amigo Juano Villafañe, que según me dijeron terminó su nuevo libro de poesía. Juano Villafañe, ¿estás ahí? Hola, Juano. Parece que se cortó. ¿Tenemos mensajes, Noralía?
Sí, tengo muchas cosas también, muchas recomendaciones. Una que no quiero dejar de decir para nuestros oyentes es que Julián Midón, el hijo de Hugo Midón, un gran músico, que si ustedes piensan, recuerden que trabajó un Huesito Caracú en vivo tocando la obra de su padre, ¿no? Bueno, Julián Midón es guitarrista y va a transmitir por streaming como casi como un sueño, así se llama.
Exacto.
El nuevo álbum que va a sacar desde el Teatro Picadero, y las entradas se consiguen por PlateaNet.
Tal cual, Noralía.
Pero además hay mucha actividad en la Casa del Bicentenario.
Vamos a continuar enseguida. Creo que ahora sí estamos enganchados con el señor Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubat y Noralía, ¿cómo están ustedes?
Che, ¿terminaste tu nuevo libro de poesía? ¿Es así? ¿Es un hecho?
Así es, terminé mi libro último, o el próximo, el último no se dice.
No, más bien.
Se supone que no va a escribir uno nunca más. No, es mi próximo libro, a propósito de lo que fue mi experiencia poética dentro de mi propia familia, con los amigos de mis padres, y esa experiencia poética la retuve en los años y fui armando un libro de relaciones, yo diría de conversaciones con aquellas experiencias. El libro de alguna forma es una gran conversación, ¿no?
Qué bueno.
Sobre lo que fue una historia de mi vida, una parte de la historia de mi vida, y reconocer a su vez lo que fueron aquellos encuentros con los amigos de mis padres, que para mí en aquel entonces eran hombres mayores que se dedicaban a la actividad artística, ¿no? Y con el tiempo descubrí, por supuesto, quiénes eran, ¿no? y la autoridad que tenía en el medio intelectual, artístico, literario, así que para mí fue un doble reconocimiento, ¿no?
Juano,
la experiencia poética y la experiencia después de saber quiénes eran, ¿no?
Juano, me encantó eso que decías de la conversación, ¿no? Me hiciste acordar a un libro muy hermoso de teoría, de análisis de la poesía, de Rafael Felipe Oteriño, que justamente exacto. se llama Una conversación infinita,
exacto,
¿no?
Exacto, Una conversación infinita. En ese sentido, ahí yo radico parte de la forma en que Rafael Felipe Oteriño se refiere a la poesía, ¿no? Como un estado permanente de la conversación, ¿no?
Tal cual.
De la conversación bueno. con uno mismo y de la conversación con los otros, ¿no? Como decía Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día, ¿no?
Aunque
uno también intenta hablar con Dios, así que en ese sentido están todas las posibilidades. La poesía te permite todas las posibilidades y la conversación es una relación maravillosa, ¿no?
Tal
que
cual.
Uno tiene con uno y con los otros.
Qué bueno, qué bueno. Juan, ¿escuchaste recién a Aldana y Jan?
Sí, totalmente. Quiero destacar muy especialmente, Jorge, le escuchaba las palabras de Aldana a propósito del sentido de las políticas públicas, ¿no? Que fortalecen el teatro en la actual coyuntura, y destacar algo, Jorge, además de la institucionalidad, que vos dabas cuenta, la importancia de una excelencia institucional para que el teatro salga fortalecido siempre, que los gobiernos del teatro tengan la mejor calidad institucional, la importancia que los gestores culturales sean artistas, ¿no?
Exacto.
Ya que los artistas mismos son los que a su vez saben distribuir los bienes culturales, fomentar la actividad teatral, ¿no? En este caso, en el caso de Aldana, con el CPTI, ¿no?
Exacto.
Con el Consejo Provincial de Teatro Independiente, donde estuvo también Lito Cruz, que también fue un gran artista y un gran gestor, y fue el que inauguró con su actividad, justamente con su gestión, el Instituto Nacional del Teatro.
Exacto, y viste, Juano, cómo cambió la historia del país, ¿no? Yo estoy haciendo, viste que a mí me gusta mucho la historia del teatro, y bueno,
sí.
El año 98, 1998, con la puesta en ejercicio del Instituto Nacional del Teatro, es un antes y un después en la historia del teatro argentino, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque como decía muy bien en el caso de la provincia de Buenos Aires, Aldana y Jan, a propósito de la regionalización, bueno, justamente el Instituto Nacional del Teatro permitió establecer la regionalización teatral en la Argentina con un sentido federal, ¿no? Y democrático de la distribución de presupuestos para todo el país, ¿no es cierto?
Claro, exacto, exacto. Bueno, y vos sabés que a mí me tocó, lo comentaba antes, ¿no? Ser jurado del Instituto Nacional del Teatro, abocado al centro, región centro, o sea, provincia de Buenos Aires y capital federal en aquel momento, y no te puedo explicar la cantidad de gente que está haciendo teatro sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque digamos, no hay un lugar donde no exista la actividad teatral en la provincia de Buenos Aires, y con una irradiación, una potencia y una historia, ¿no? Una tradición de prácticas del teatro independiente en la provincia de Buenos Aires enorme, ¿no?
Y
nosotros estamos ahora organizando el primer Congreso Internacional Virtual de Teatro, que se va a hacer en Morón y que tiene como epicentro, digamos, el Teatro Gregorio de la Ferrer, el teatro municipal, que cumplió este año 70 años de historia,
70
Juan.
70 años, ahí Daniel Zavala nos contaba justamente de la actividad que está realizando, bueno, ahora con las condiciones que tiene el teatro, pero igual presente, ¿no?, en el hacer teatral en las condiciones actuales, ¿no?
Exactamente. Juan, y desde el punto de vista de política cultural,
mira,
gestión...
justamente yo quería destacar algo muy, pero muy importante. Estamos hablando de estas formas virtuales, ¿no?, que se van suscitando producto de la imposibilidad de trabajar de manera presencial, ¿no?, del ritual, del convivio que es tradicional en el teatro. Por lo tanto, ahora todo lo que se hace en redes es enorme, por lo tanto yo creo que ha sido muy, pero muy importante para la actividad cultural toda, que el gobierno haya congelado las tarifas de celulares, internet y televisión hasta fin de año, ¿no es cierto?
Exacto.
Que haya declarado Dubati es fundamental, que el servicio público esencial para la telefonía, para el internet y para el cable, ¿no? Es una reivindicación muy importante garantizar el acceso a todos y a todas a este servicio, y muy particularmente para la actividad del espectáculo, para la actividad teatral, ¿no?
Tal cual.
Que todos tengan conectividad y que las tarifas se congelen justamente hasta el 31 de diciembre, nos va a permitir a todo el sector teatral, a todo el sector cultural en general, a todos los usuarios, ¿no?, que tienen como consumidores un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no?,
tal cual,
la posibilidad de contar con la conectividad, ¿no es cierto?, y que el Estado a su vez sea el que regule la aprobación de lo que serían los posibles aumentos, ¿no?, que sean demostrables, y que se pueda justamente desde la actividad teatral, desde el espectáculo, contar con todo lo que implica internet y sus alternativas con las redes, para que esto sea justamente democráticamente una posibilidad de comunicar en este momento que estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Así que ha sido una gran medida, Lubati, para todos y todas, este congelamiento de las tarifas de celulares, internet y televisión, y particularmente para el teatro, que ha desplazado también su actividad a las formas virtuales, ¿no?
Exacto, Juan, y ojalá que todo este tema de la conectividad deje de generar exclusión, ¿no? Vos sabés que yo lo viví mucho como docente en la Universidad de Buenos Aires. La gran sorpresa para mí, dando las clases virtuales en conexión, era la cantidad de alumnos que me decían: profesor, no tengo conectividad en mi casa, o se me rompió la computadora y no tengo equipo, o no puedo abrir con el celular un determinado archivo, por lo tanto, espéreme que voy a tener que ir al trabajo y ahí sí lo puedo abrir. Es decir que realmente es necesario que la tecnología genere inclusión, ¿no? No exclusión.
Exacto, y que sea un servicio público esencial, ¿no?
Totalmente,
¿cierto?
Absolutamente.
Acá no se puede discutir las ganancias de las empresas únicamente, y una supuesta inversión que trabaja como discurso solapado para pretender aumentar de manera indiscriminada un servicio que tiene que ser público, democrático, participativo, y todos tienen que tener conectividad, ¿no?
Vos sabés que me impactó, Juan, y vamos a tener que cortar porque nos está pidiendo Jorge Falcone que vayamos a la tanda, pero te quería decir que me impactó enormemente el dato que dio a conocer la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que desde que empezó la cuarentena, y se empezó a dar clases virtuales en primaria y en secundaria, se cayeron cerca de 6.500 alumnos y alumnas. Es decir, se descolgaron del sistema entre aproximadamente unos 6.000 alumnos y alumnas. Eso habla justamente de los problemas de exclusión social por la tecnología, ¿no? Así que esta medida que vos señalás realmente es muy bienvenida, Juano.
Así es, así que hay que estar muy, muy conformes, muy agradecidos de que se haya establecido esta política pública, que justamente también, además de beneficiar al conjunto de los ciudadanos, particularmente al teatro, le va a dar también su lugar para que pueda estar instalado en esta etapa de pandemia.
Gracias, Juano Villafañe, un gran abrazo, cuídate.
Abrazos a ustedes. Gracias.
Sí, mandame el libro, que quiero leer el libro, ¿eh? ¿Cómo?
Te lo mandé. Excelente. Ahora te lo mandé.
¿Cómo se llama, Juan? ¿Podemos decirlo o no preferís no decirlo?
Sí, sí, El Corte Argentino.
El Corte Argentino, excelente. Un abrazo, Juan.
Abrazo, querido.
Muchas gracias, ¿eh?
Cariños, chau.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juan Villafañe.
La radio del futuro ha llegado.
El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años.
100 años.
Bienvenidos al Tren Topic.
Lujo total, esto es más que caro.
Desde Capilla del Monte.
Una emisión de dominio 3D en cuarentena.
Lo vamos a empezar a celebrar.
En donde se encendió por primera vez.
Saludos a toda la comunidad de las radios online nativas.
Soy el director, paso muchas horas al aire también.
Desde el Teatro Coliseo.
Programa especial.
Radio con aguante, resistiendo desde el aire. ¡Popular!
las y los protagonistas.
Un día para poder charlar, debatir.
Momentos históricos.
Música.
¿Por qué el colectivo de adultos mayores?
Jueves 27 de agosto.
Todas las radios unidas.
Desde las 15.
Estoy con nuevos bríos y quiero embarcarme en nuevas aventuras.
Cámara Argentina de Radios Online.
Escúchalo por esta frecuencia.
La Radio Argentina
cumple 100 años.
Una historia con futuro.
Nadar mar arriba sobre sueños y duelos bien superados.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 38 minutos.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Naranjo, fue
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía Sormani, ¿alguna información breve?
Sí, en la Casa del Bicentenario Se está haciendo un ciclo que se llama Mirarte. El futuro llegó y vino con barbijo, y de lo que se trata es de entrevistar a distintos actores que trabajaron, hicieron obras en la Casa del Bicentenario durante años anteriores.
Qué bueno.
Y cada uno va a hablar. La primera es Roxana Randón, que este viernes comienza este reportaje a ella. Piensen que Roxana Randón es... estrenó Bastarda sin nombre, de Cristina Escofet, con dirección de Javier Margulis, y bueno, va a ser ella la primera, pero después van a estar Nacho Bartolone, Paula Mafia, Marilina Moxoni y otros actores. Lo más lindo es que son todos actores que estrenaron anteriormente en la Casa del Bicentenario.
Buenísimo, Noralía. Vamos a dar más informaciones, pero les quiero decir que nos ponemos de pie, porque ingresa la bandera de ceremonia con la señora María Oneto, una de las más grandes actrices de la Argentina. María, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Acá estamos todos de pie.
¡Qué presentación!
Nos pusimos de pie, María. María, contanos qué es lo que vas a hacer el próximo jueves, ¿no? Jueves 28, 20 horas, esta obra que se llama La Persona Deprimida, ¿no?
Sí, el viernes, es viernes 28.
Viernes 28, sí, señor.
Viernes 28 a las 20 horas, sí. Mira, ese es la experiencia un poco de la cuarentena, del streaming, que el streaming... deben haber hablado ya varias veces en el programa, es esa experiencia de poder hacer una función en vivo.
Exacto.
Y del otro lado la gente mirando por la pantalla de su computadora o de su televisor, también en vivo, la gente que sacó la entrada. Y La Persona Deprimida es un espectáculo que yo ya vengo haciendo desde el año pasado, es una versión de un texto literario de Foster Wallace, versión y dirección de Veronese, es una obra para un solo personaje. Así que bueno, preparándome para ese momento.
Qué bueno. Y te quería preguntar, María Oneto, si te da algún desafío particular esto de actuar a través de streaming, ¿no? Porque vas a tener que actuar para una cámara, ¿no es cierto? Vas a tener que actuar para, digamos, una determinada organización de la mirada de quienes te van a ver en pantalla.
Sí, es mi segunda vez probándola. La primera vez estaba con más inquietudes. Yo creo que este espectáculo tiene muchas ventajas para esa situación, porque es un espectáculo que tiene, digamos, rota la cuarta pared, o sea, naturalmente en su versión original el personaje se dirige hacia el público, lo interpela, así que ahora, digamos, es la cámara, el espacio que tiene PlateaNet, porque uno va a un estudio a hacerla, es un espacio muy similar y se ha armado de manera muy similar con la escenografía al que usábamos en Timbre 4, que era el lugar en el que estábamos haciéndolo.
Exacto.
Uh-huh. Y sí requiere, digamos, hay algo de la ceremonia, digamos, del convivio, como vos lo empezaste a llamar y todos también nos sumamos a ese nombre, que no sucede, que es la respuesta de la gente, ¿no? Claro. Que hace que uno maneje la temperatura un poco de la función en relación a esa relación que hay con el público.
Exacto.
Entonces por ahí es uno tal vez el que se habla. Yo soy alguien en principio que trabajo muy para el aquí y ahora de la función y hago mucha operación adentro de la función según un poco lo que perciba de la gente, y acá un poco es a veces uno mismo diciéndose cosas mientras está actuando para ajustar, digamos, lo que es la propuesta, ¿no? Pero sí, claro. Siempre requirió de mucha concentración hacer este trabajo, como cualquier obra, pero este más. Es un texto bravo en términos de la forma en que está escrito, de querer decirlo lo más Foster Wallaceanama posible.
Qué
porque
bueno.
Es un autor así muy 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 lindo de leer y también muy lindo de decir, muy específicas sus palabras. Así que bueno, me concentro mucho, la disfruté la vez pasada, por eso también nos dio ganas de hacerla por segunda vez.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encantaría decir que te dirige Daniel Veronese, ¿no? El que adaptó el texto de David Foster Wallace es Daniel y dirige, ¿no es cierto? Daniel Veronese.
Daniel armó algo que él llamó las experiencias Veronese, ajá, que fue como una especie de propuesta con la producción ejecutiva de Timbre 4, que eran tres materiales, dos de los cuales son de Foster Wallace, de textos literarios, uno es La persona deprimida y el otro es Encuentros breves con hombres repulsivos.
Exacto.
Y la tercera, una obra de Linden que se llama Los arrepentidos, que sí, que son propuestas, un poco lo que te comentaba antes, que interpelan al espectador en términos de incomodarlo,
claro,
de hacerlo pensar, de inquietarlo, de no ser totalmente complacientes, de no ser materiales que generan consenso de inmediato y que tocan temas que también por eso me gusta hacerla ahora, que me parece que dialogan mucho con estos momentos que estamos viviendo,
claro,
y digamos, sobre todo dialogan con la idea de la hipocresía.
Ajá, mirá, vos sabés que me encantaría que cuentes un poquitito, pero antes te quiero hacer otra pregunta, que es, digamos, cambió, vos venís trabajando mucho con Daniel Veronese, ¿no? Han hecho una gran cantidad de trabajo juntos. Yo te quería preguntar, ¿cambió la dinámica de relación con el director por el fenómeno del streaming?
Él vino a la función que yo hice y le gustó. Lo que cambió, por ejemplo, lo que nosotros dialogamos en relación a la puesta en PlateaNet, la propuesta del ensayo, que era una propuesta por Zoom, todas esas charlas fueron diferentes a las que hubiéramos tenido, claro, alguna vez que hemos cambiado de escenario, ¿no?
Claro.
Igual esta propuesta me parece que se ajusta bien al trabajo porque no tiene casi ninguna modificación salvo esto que es el vínculo con la mirada,
claro,
con la cámara, pero si no realmente es la misma propuesta del teatro,
qué
¿no?
Bien, qué bien.
Y por suerte también algo de la energía que a veces uno por la cámara supone que la tiene que condicionar. En este caso no hubo ninguna modificación de intensidades y a todo el mundo que la vio le interesó también. Así que,
excelente.
No, digamos, en esta propuesta al menos no hubo modificación. No sé qué pasaría con otro tipo de trabajo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Yo quiero decir que estamos hablando con María Oneto, sinceramente una de las actrices que más admiramos en el teatro argentino contemporáneo, y estamos hablando sobre Experiencia 1, la persona deprimida, y me encantaría, como te está escuchando todo el país, entusiasmar a la gente, hablando un poquitito del tema de la persona deprimida, y también si podés decirnos algo del autor, porque seguramente hay alguien que no lo conoce.
Claro. Foster Wallace es un autor contemporáneo norteamericano que vivió hasta los 45 años, se suicidó, digamos, hará unos creo que 6 o 7 años, y fue como una de las revelaciones de los últimos tiempos en la literatura americana. No escribió teatro, escribió novelas y escribió estos relatos. Y tiene una escritura desmesurada. En algo me hace acordar a Ben Hart, tal vez. Ajá. Digamos, con la diferencia que es norteamericano y no es europeo.
Claro.
Y este texto está bastante inspirado en él. Él era una persona depresiva, por eso se suicidó. Está escrito para una mujer y es un relato en tercera persona, porque el personaje todo el tiempo habla de la persona deprimida, donde ella relata lo que le pasa con su angustia, sus deseos de comunicar su angustia, narrando episodios pasados de su vida, uh-huh, de manera desopilante, porque, digamos, una de las líneas del trabajo es que es tal el nivel de desesperación en el que está esta mujer que es desopilante, digamos, la forma en que describe cómo ella se siente y cómo percibe al mundo, porque me parece que lo que descubre Foster Wallace, que lo descubrió para mí, yo conozco bastante de depresión, a raíz de que tengo una madre depresiva, y bueno, y es una patología bastante
muy frecuente, ¿no? Muy, cada vez más frecuente, ¿no?
Cada vez más frecuente, cada vez a veces es cíclica, ¿no? Hay personas que se, digamos, también se usa el tema estoy deprimido a veces como un adjetivo habitual para algunos, claro, bajones, pero bueno, no es la verdadera depresión. Pero Foster Wallace describe al personaje como alguien obsesionado consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Es esta idea de que una de las razones de esa depresión es que esa persona no puede salir de sí misma, no puede mirar nada de afuera le llega, ni las personas, ni las cosas, y tiene un narcisismo patológico, digamos, ¿no? Y eso realmente la vuelve desopilante y hace que ese camino entre el humor y el dolor que tiene esta persona, que me acuerdo que una vez escuché que el mejor humor bebe de las aguas del dolor,
claro,
hace que ella haga este relato de las causas de su depresión y encuentre, mientras lo va diciendo, que es un poco el arco que hace el trabajo, una pequeña salida a su situación hacia el final de la obra, ¿no?
Mira, te confieso que lo voy a estar viendo sin falta el próximo viernes. Es el próximo viernes 28 de agosto a las,
sí, 20 horas.
¿Y cómo, María Oneto, cómo hacemos para agenciarnos las entradas? ¿Cómo se consiguen las entradas? Te está escuchando todo el país. Digamos, ¿cómo hace alguien que está en Jujuy o en Antártida para conseguir una entrada?
Mira, hay que meterse en el sitio de PlateaNet, hay que buscar la persona deprimida, uh-huh, se saca la entrada, que son entradas realmente muy económicas, digamos, creo que son entradas de 400 pesos, y una vez que uno saca la entrada, ya tiene esa posibilidad de ver la obra, y el día de la obra, o sea, el viernes, unos 8 menos cuarto, se vuelve a meter en el sitio de PlateaNet y toca el, buscando la persona primera, toca el botón que dice ver en vivo.
Ajá.
Y ahí, desde ahí, ya le aparece la...
Buenísimo, buenísimo. Yo creo que ya con estos mecanismos ya estamos mucho más cancheros, ¿no? Así que...
sí, está toda la información en el Facebook del Tiempo y el Teatro.
Ah, lo subimos. Ya está subido.
Ya está subido, así que cualquiera con detalle que... para que puedan seguir las instrucciones.
Buenísimo, buenísimo. Y María Oneto, para despedirnos ya, y te liberamos porque se nos viene el himno, ya se nos viene la medianoche, yo te quería preguntar, estabas haciendo una versión muy hermosa de Potestad, ¿no es cierto?
Sí.
La obra de Tato Pavlovsky, ¿la harías también por streaming o no?
No. Ahí un poco era esto que te comentaba, ¿no? Que la persona de primera sí, claramente es un material que puede dialogar con el streaming, pero Potestad no. Primero por las dimensiones del espacio, claro, por las características de la propuesta. Es una propuesta muy visual,
claro.
Entonces sería imposible hacerla en streaming, así que sí, la extraño a Potestad, la verdad, íbamos a participar del Festival de Curitiba,
qué pena,
íbamos a
hacer
funciones en San Pablo, bueno, todo eso
pero
se
ya vendrá, pero la venganza, digamos, ¿no? Ya será la revancha, digamos.
Sí, ojalá que bueno, que retomemos con fuerzas, ¿no? Sí.
Vamos a ver qué pasa este verano, ¿no? Si vamos a poder ir al teatro, si va a ser solamente en espacios abiertos, si vamos a poder acceder a salas. Por ejemplo, en Uruguay ya la actividad volvió plenamente, ¿no? Por supuesto con los cuidados de los protocolos, pero, por ejemplo, reabrió sus puertas el bellísimo Teatro Solís de Montevideo, ¿no?
Mirá.
Así que ojalá nos pase pronto a nosotros, ¿no? Porque...
Sí, mira, yo coincido un poco con lo que dice Cartoon, o sea, el teatro está tan lleno de convenciones que no le molestan las dos o tres convenciones que le podamos agregar en
Totalmente.
Relación a los cuidados, ¿no?
Tal cual.
Así que sería muy justo que volviéramos.
Eso lo dice Cartoon, ¿dónde? ¿En qué texto?
No, lo he escuchado, en un reportaje hablando de que si hay un lugar con convenciones es el teatro,
claro,
¿no?
Totalmente. Tal cual. Bueno, María Oneto, muchas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país y te agradecemos enormemente. Te vamos a estar viendo el próximo viernes. Lo repito, viernes 28 a las 20 horas. Y María, si te sirve, pensá que Nora y yo te vamos a estar viendo.
Bueno.
O sea, que pensá que estamos nosotros como espectadores detrás de la pantalla sin falta.
Bueno, qué honor. Bueno, mil gracias, Jorge, y espero que les guste. Y después, si podés, que comentame qué te pareció.
Cómo no. Un gran abrazo, María Oneto. Un abrazo
muy grande. Gracias.
Nos vemos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
María, se nos viene el himno, como decimos siempre.
Se nos viene el himno, pero no dejen de ver el Gran Circo, ¿eh? Está en la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires, complejoteatral.gov, con belarga.ar, con este gran despliegue del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, con este gran circo criollo, que es un homenaje a los orígenes del Teatro Nacional, a sus pioneros, ¿no? Y a los hermanos Podestá. Y bueno, con este Don Maese Trujamán de los Caminos, que es el gran conductor, el presentador del circo.
Y títeres de todos los tamaños.
De todos los tamaños, todas las técnicas. Y bueno, quedó muy en la memoria de todos este hombre bala que se llama Goleto, ¿no? Que bueno, no se lo pierdan, es el momento quizás más brillante de la obra, además del payaso Totó y su perrita Violeta, ¿no?
Sabés que no nombramos al director, Ariel Bufano.
Ariel Bufano, claro, el director de esta gran obra que se había estrenado en 1983.
Exacto, y que yo quiero recordar, Nora, que sí, leyendo crítica teatral, en su balance de la actividad del año 83, viste que a veces los críticos publican a fin
balances,
de año los
claro,
balances
claro,
de lo mejor que vieron, lo que más les
anuarios,
interesó,
anuarios, balances,
algunos problemas que observaron, etcétera. Bueno, del año 83 hay una excelente nota, si no recuerdo mal, en el diario La Opinión, uh-huh, de Ernesto Shaw, donde Ernesto Yo dice que lo mejor de la temporada teatral del año 83, considerando todo, circuito de teatro de actores, independiente, comercial, todo, fue el gran circo criollo. Así que, por favor, no se lo pierdan, es fundamental.
Tengo una más también del complejo teatral, porque el 29 a las 20 se estrena Casa de Muñecas, la versión de Alejandra Ciurlanti, que tiene dramaturgia de Ignacio Apolo.
Y unos actores increíbles, porque está Alejandro Aguada.
Carolina Fal,
en uno de sus últimos trabajos, porque se acuerdan que Carolina, siendo una de las más grandes actrices argentinas, de pronto dejó la profesión, ¿no?
Total.
Está Luis Machín,
Gabo Correa y Mara Vestelli.
Sí, impresionante el elenco, y realmente aquella versión de Alejandra Ciurlanti era muy buena, y por supuesto volverse a encontrar con la estructura del drama moderno ibseniano, me parece una muy buena recomendación.
Sí, volver más, a decir que vean Integrando Saberes en este último video, que es esta introducción a la producción de proyectos escénicos independientes, la segunda parte. Con Gustavo Schreier y distintos otros productores, dando sus clases magistrales.
El Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires está organizando unas grandes jornadas que se llaman Artes y Humor, ¿no es cierto? Es decir, el problema del humor en las distintas artes, con especialistas de distintas regiones, de distintos países, la verdad que un lujo, y se puede ingresar a verlo por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Instituto de Artes del Espectáculo, de la querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una más cortita, Nori, que nos vamos.
Sí, la mesa de mañana, no se la pierdan en estas segundas jornadas de humor, porque está la mesa redonda de las mujeres y el humor, ¿no? Con Mónica Cabrera, Carla Polacci, Gilda Sosa y Lala Buseviseine.
Exactamente, entrando por al canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo.
Para Jorge vivir Falcone, un momento de humor con mujeres.
Jorge Falcone, muchísimas gracias por estar en las operaciones. Pablo López, por ser nuestro excelente productor. Gracias, Juano Villafañe. Gracias, Noralía Sormani. Y gracias a todas y todos ustedes. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro.